Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco ha iniciado su histórico viaje a Irak, donde va a conocer de primera mano el drama de los cristianos perseguidos. Las primeras horas nos han dejado ya una imagen muy simbólica, la del Santo Padre en la Catedral de Nuestra Señora de la Salvación de Bagdad. Allí, Al-Qaeda asesinó a 57 personas durante una misa en 2010. Hoy Francisco ha rezado por ellos.
Solo si riusciamo a guardarci tra noi.
Solo si logramos mirarnos entre nosotros con nuestras diferencias como miembros de la misma familia humana, podremos comenzar un proceso efectivo de reconstrucción y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor, más justo y más humano.
En COPE 13 y COPE.es te vamos a contar al minuto todo lo que sucede en este viaje que mañana llevará el Papa a Nayaf, donde se reunirá con el gran ayatolá Ali al-Sistani, el líder chiita. Luego visitará la cuna del profeta Abraham y la ciudad también. Enviada especial a Irak, Eva Fernández.
Hoy ha sido el propio Francisco quien ha adelantado que mañana en Ur, la patria del profeta Abraham, se reunirá con los líderes de las religiones tradicionales presentes en este país para proclamar una vez más nuestra convicción de que la religión debe servir a la causa de la paz y de la unidad entre todos los hijos de Dios. Pero antes de este importante encuentro interreligioso, se trasladará hasta la ciudad de Nayaf, uno de los lugares más sagrados del Islam chií y centro de peregrinación para todo el mundo islámico. Le espera el gran ayatolá Ali al-Sistani. Será una visita privada, pero ya simplemente que le reciba envía un fuerte mensaje contra el fundamentalismo y en pro de los cristianos, porque todos los musulmanes serán testigos de que uno de los líderes más influyentes acoge a un pontífice en su casa.
En España vuelve a dispararse la cifra de muertos por coronavirus. 637. ¡Qué bestialidad solo en un día! Sigue bajando la tasa de incidencia, que se sitúa por debajo de 150 casos, o lo que es lo mismo, la zona que la OMS considera de riesgo medio. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy nos hemos vuelto a situar en la media del peor momento de la tercera ola en cuanto a fallecidos diarios, porque estamos ante la cifra más alta del último mes, esos 637 fallecidos. En cambio, la curva de contagios evoluciona favorablemente. Llevamos 27 días consecutivos con descensos en la incidencia acumulada, así que ya estamos fuera del nivel de riesgo alto, con 149 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, sobre todo si vemos lo que está pasando en los hospitales, porque la situación mejora, pero muy lentamente, especialmente si vemos las UCIs. Y déjame terminar, Ángel, con un dato muy positivo en cuanto a la vacuna. Llevamos 2 días consecutivos con récord de vacunación. Se inyectaron 169.000 dosis el miércoles y ayer 242. Seguimos muy lejos del objetivo, pero no hay duda de que las comunidades van acelerando el ritmo, básicamente porque hay más vacunas.
Te dejo terminar. Está ya volando, que si le corto. Con estas cifras llegamos un año más al 8M, al Día Internacional de la Mujer. La delegación del Gobierno de Madrid prohibió todas las concentraciones, pero la última palabra la tendrá la justicia, que mañana analizará los recursos presentados por las convocantes. En el resto de España están previstos hasta 400 actos distintos. Estamos muy locos. Juan Andrés Rubert.
El 8M vuelve a las calles. En la Comunidad Valenciana están previstos más de 50 actos. En Galicia se han autorizado más de 80 peticiones, unas 40 en Andalucía. Alrededor de 10 comunidades las han autorizado por cumplir con las normas sanitarias. ¿Pero qué dicen los expertos? En COPE le preguntamos a Guillermo Martínez de Tejada, profesor de microbiología de la Universidad de Navarra. De entrada, una temeridad.
A mí me parece el planteamiento pues muy irresponsable.
¿Por qué no se deberían convocar manifestaciones así?
En este momento de que estamos esta mortalidad diaria, ¿no?, de esta incidencia acumulada, que todavía no estamos en niveles seguros en absoluto.
¿Qué ocurre si se producen?
Permitiendo ese tipo de actos masivos, se puede transmitir a la sociedad una imagen equivocada, ¿no?, de que esto está ya superado.
¿Se podrían aún así evitar los contagios?
Creo que es imposible en ese tipo de actos masivos evitar que los asistentes incurran en alguna conducta de riesgo, ¿no? Es más fácil que pues, alguien se lo tome a, pues, un poquito más a broma o baje la guardia, ¿no?
En Madrid, la delegación del Gobierno, recordemos, prohibió las convocatorias ante el temor de que pudieran congregar a más de 60.000 personas.
La otra polémica del día sigue pasando por el acto de la destrucción de armas que presidió ayer Pedro Sánchez en el cuartel de la Guardia Civil en Valdemoro. Un acto sin himno y sin la bandera de España, según denuncian los sindicatos policiales. Responde, como responde, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
La bandera nacional es nuestro símbolo y está en todos, por supuesto, y está en la mayor parte de los actos, como el himno. No hay que buscar tres patas, vuelvo a decir, al banco, como se dice normalmente, al gato. No hay que buscarle tres patas al gato.
Pues eso. No hay más preguntas, señoría. La mayoría de asociaciones de víctimas no acudieron a ese acto, como protesta, entre otras, por los acercamientos semanales de presos de ETA. Hoy, otros cinco. Entre ellos, uno de los secuestradores de Cosme del Cló y el asesino de Fernando Buesa y de su escolta, el Erchaina, Jorge Díez. A que así se entiende mucho mejor la pantomima de ayer. Según el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, no hay trato de favor hacia los presos etarras.
En la medida de lo posible, teniendo en cuenta nuestros recursos, las personas que están privadas de libertad puedan estar en lugares no muy alejados de la zona de arraigo, sin distinción del tipo delictivo de las personas por las que están en prisión.
Ya. Este viernes nos deja también la imagen del rey en la fábrica SEAT de Martorell, a las afueras de Barcelona, un acto marcado por la ausencia de miembros del gobierno catalán. Sí, el monarca ha destacado lo que representa Cataluña para el resto de España y ha destacado la importancia de la fábrica en la economía, claro. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Felipe VI reivindica el espíritu emprendedor de Cataluña y lo pone como ejemplo en estos tiempos de cambios. Dice que ahora más que nunca hace falta que instituciones y empresas vayan de la mano. España, ha dicho el rey, ha dado numerosos ejemplos de su capacidad de transformación y así va a seguir en su apuesta por el vehículo eléctrico.
España y todas sus instituciones vamos a estar ahí. Tenemos condiciones únicas para liderar la transición hacia la fabricación de vehículos limpios y no únicamente con el ensamblaje de los mismos, sino con la producción de todos los componentes de la cadena de valor.
SEAT tiene previsto fabricar en Martorell su primer vehículo sin emisiones y esto coincide con el anuncio de que se podría montar en Barcelona la primera fábrica de baterías. Han acompañado al rey el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Reyes Maroto, y hay cosas que no cambian. La Generalitat ha vuelto a plantar a Felipe VI y se han producido algunas protestas de independentistas que han colgado pancartas en puentes y otros lugares de acceso sin que haya habido incidentes.
Y hoy también hemos sabido que el gobierno tiene pensado aprobar la semana que viene los 11.000 millones de euros en ayudas para el turismo, la hostelería, el comercio, aquello que dijo en cierta ocasión sobre los balances. Veremos en qué queda. Se trata de un fondo, presentado por Pedro Sánchez hace una semana, del que están pendientes miles de pymes y autónomos. A ver cómo lo cuadran. Marta Ruiz.
Sí, fuentes del Ministerio de Economía no descartan que el plan vaya al Consejo de Ministros del martes. Se está trabajando intensamente para intentar que esas ayudas estén perfiladas la próxima semana. La vicepresidenta Calviño decía esta semana que va a haber ayudas directas. Veremos en qué forma y en qué cantidad. Hay que recordar que estas se sumarían a las que pueden dar las comunidades autónomas que van a recibir 8.000 millones de euros de fondos europeos. Otra parte de esas ayudas irían destinadas a mejorar los balances de las empresas en forma de reestructuración de créditos ICO. Las quitas, en todo caso, serían un último recurso y a la recapitalización. Hoy mismo el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos instaba al Gobierno a aprobar estas ayudas lo antes posible, asegurando que al menos 450.000 pymes necesitan financiación para no colapsar y al menos 130.000 estarían a las puertas del concurso de acreedores.
El Gobierno ha acogido con optimismo el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea para suspender los aranceles aplicados tras el affair entre Boeing y Airbus. Se interpreta, y con razón, que es un paso adelante para eliminar definitivamente el impuesto a productos españoles. Detalles, Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En un comunicado oficial, la Casa Blanca califica el acuerdo como una noticia excelente para empresas y negocios en ambos lados del Atlántico y una señal muy positiva para la cooperación económica en años venideros. En el comunicado se afirma también que el presidente Biden ha subrayado su apoyo a la Unión Europea y su compromiso para reparar y revitalizar la cooperación entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Según la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, la medida entrará en vigor en cuanto los procedimientos internos de ambas partes se hayan completado. Este anuncio supondrá, en principio, la suspensión de aranceles del 25% a las bebidas alcohólicas que países como España, Italia, Alemania, Irlanda y Francia exportan a los Estados Unidos.
Y mañana sábado se celebra la 35ª edición de los Premios Goya, ceremonia típica por la pandemia presentada por Antonio Banderas y María Casado desde Málaga. No, no habrá público. Carmen Lavallén.
Diferente, así se presenta mañana la gran noche del cine español, porque por primera vez los premiados no acudirán en persona. Los 166 nominados a los Goya se conectarán telemáticamente en una gala anti-COVID y más televisiva que nunca. Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Antonio de la Torre sí pisarán, entre otros, la alfombra roja. Adu, de Salvador Calvo, centrada en la inmigración, tiene la que más nominaciones, 13.
Si hubiera muerto, ¿qué harías?
Continúa.
Las niñas, primera película de Pilar Palomero sobre el despertar de la adolescencia en la España de los 90, con 9 posibilidades de premio, está también entre las favoritas y con buenas opciones y 8 nominaciones compite La Oda de Rosa de Icíar Bollaín.
Que no hay marido, que me caso yo sola.
Rollo Me Too.
Estás de coña.
Pues que parece que mi madre se ha vuelto loca.
¿Sí? Ahora no la podemos dejar sola.
No sabemos cómo se hará efectiva la entrega de los premios. Y sí, que también a distancia, y esto es nuevo, participarán actorazos como Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, Isabelle Huppert y así hasta 30 estrellas de Hollywood.
Hoy te estamos contando una de esas noticias que quedarán para la historia, el viaje del Papa a Irak. Francisco viaja para lanzar un mensaje de esperanza a los cristianos iraquíes y un mensaje de ecumenismo. La mayoría de los cristianos que permanecen en Irak siguen viviendo en la llanura del Nínive. Ese fue uno de los lugares más golpeados por el Daesh. Destruyeron todo lo que encontraron a su paso. Miles de familias tuvieron que huir casi con lo puesto. Iván de la Sota es un vasco francés que conoce bien esa zona. En diciembre de 2017, tras la derrota del Estado Islámico en Mosul, viajó hasta Irak para ayudar en la reconstrucción del país. Lo hizo de la mano de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Iván tiene claro qué fue lo que le cautivó de Irak.
Mucha gente diferente, muchas religiones diferentes, musulmanes, cristianos, yesidis, turcómanos, cada uno con lenguas y dialectos diferentes. Tenéis el arameo, el siriaco, 3 o 4 dialectos kurdos, el turcomano.
Es verdad, es impresionante la mezcla. Sabe que la visita del Papa es peligrosa, nunca un Papa ha viajado a Irak y ahora no solo es arriesgada por la violencia, sino también por la situación sanitaria. Sabe lo importante que es este viaje para la minoría cristiana.
Es un país que ha sufrido mucho en los últimos 30 años, pero que siempre ha sabido remontar. Los iraquíes tienen un coraje y un valor muy impresionante y han estado preparando esta visita del Papa desde hace años. Así que se van a encontrar a un país en plena efervescencia, pero al que le queda mucho camino.
Sí. Mucho camino porque a pesar de la derrota del Estado Islámico, la persecución sigue existiendo en algunos puntos.
La gente está intentando volver a vidas normales, eso tanto los cristianos como otras minorías religiosas y étnicas. Sí hay aldeas donde sigue habiendo presencia del Estado Islámico, donde hay algunas persecuciones y sobre todo hay tensiones entre todos estos diferentes grupos. Así que no es solo un problema de los cristianos, pero es un problema del país entero.
Iván estuvo arrimando el hombro durante casi 3 años. El objetivo era reconstruir el país casa por casa, familia por familia. La reconstrucción continúa a día de hoy. Son muchos años de violencia, de terror, de inestabilidad. Pero lo dicho, casa a casa, no pierden la esperanza. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues lo hemos contado, el Papa ha vivido su primer día en Irak y recuerda que la religión debe servir a la causa de la paz y la unidad. El pontífice ha visitado la catedral donde el ISIS asesinó a casi 60 personas, 48 de ellas eran cristianos. Su mensaje ha sido un recordatorio a todas las víctimas. En el Confidencial, los datos de hoy, Sanidad notifica 6.654 casos. España baja a riesgo medio al caer la incidencia hasta los 149 casos por 100.000 habitantes. News Diario recoge esas más de 240.000 dosis en un día. España acelera el ritmo de vacunación y bate su récord. Ya hay casi tantas personas vacunadas como contagios confirmados. Y en Voz Populi, el gobierno acerca a otros 5 etarras un día después del show de las armas. Entre ellos, Asier Carrera, condenado en 2002 a 100 años de prisión como responsable del asesinato de Fernando Buesa y de su escolta, el ertzaina Jorge Díez.
Junto al ridículo y al bochorno de lo de ayer, hay que añadirle la vergüenza de lo de hoy. Es increíble. En fin, tiempo para las webs de los principales periódicos. Vale.
Pues mira, vamos a empezar por el diario ABC. España sale de riesgo alto tras bajar la incidencia a 149 casos, pero ojo porque hemos sumado 637 muertos. En el diario El País, el Ejecutivo arropa al rey en su semana más difícil mientras el gobierno le planta. El Mundo dice que ese plante ha sido al rey, a Sánchez y a los directivos de SEAT en la fábrica de Martorell. Felipe VI promociona a España y refuerza el compromiso con la empresa en ausencia del gobierno catalán. Palabras textuales del monarca, nuestro apoyo es absoluto. En La Razón, Madrid lidera el frente contra el plan de Semana Santa. Cada vez se suman más voces. Las islas quieren ser la excepción al cierre. Galicia, Andalucía, Cataluña y Navarra se oponen a ciertas medidas. Y el periódico La Vanguardia comparte en portada. El primer concierto masivo sin distancia se va a celebrar en el San Jordi el 27 de marzo. Love of Lesbian va a actuar ante 5.000 espectadores que deberán pasar un test de antígenos y llevar mascarilla. Un paso más hacia la normalidad, pero con seguridad.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao.
Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes, opináis sobre la gestión de la pandemia, las restricciones, llega la Semana Santa. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos quedamos con dos de esas opiniones que nos han llegado. Por ejemplo, la de Juan Pedro. Parece que abril va a ser un mes clave para la llegada masiva de vacunas. Podemos pasear por el barrio, ciudades, pueblos. No nos están pidiendo un imposible. Y también nos escribe Elena que llegará la Semana Santa. Cada comunidad tomará sus medidas, pero qué poco sentido tendría que algunas se mantuviesen abiertas y otras no.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas el viaje del Papa Francisco a Irak. Nos escribe Carmen que aunque muchos vean esta visita como innecesaria, es un gesto muy importante para los cristianos perseguidos allí y un intento de conseguir la paz en el país.
Un gesto.
Lo ha tenido el piloto de MotoGP, Marc Márquez. Hace unos días conocíamos la historia de Carlos Alegre, un joven que estudiaba bajo una farola mientras repartía comida. Carlos quiere ser mecánico y Márquez, al enterarse de la historia, le ha mandado este mensaje.
Aprecio muchísimo, sobre todo, el esfuerzo de sacrificio, el luchar por lo que uno quiere. Y bueno, como poco, pues te invitamos a un gran premio cuando vuelva todo a la normalidad y se puedan traer invitados. Te invitamos allí para que veas una MotoGP de cerca, que es tu... que es tu sueño y nos podamos conocer. Venga, un abrazo grande.
Qué bueno, qué detallazo, qué bonito, qué chulo. Lo contamos aquí la semana pasada. Qué bien. Y una propuesta.
Nos la envió un oyente, se llama Ángel Blanco. Nos cuenta que es de Madrid pero vive fuera y que cada vez que te escucha recuerda su barrio, Las Ventas. Y nos manda una propuesta musical. Dice que es una de las mejores baladas del rock y que el solo de guitarra está al nivel de Lynyrd Skynyrd. Se llama Still in Love with You de Thin Lizzy. If I don't find something else to do, this sadness never ceases. I'm still in love with you. Pues que sepas, tocayo Ángel, que casi todos los días que bajo Madrid paso por tu barrio.
Sí, porque tiro M30 para abajo o me meto por Alcalá o por Donel para ir a la COPE. Para ir y para volver. Así que, madrileño, gracias por la propuesta, amigo. Cuídate. Gracias, Nekane.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Este fin de semana
vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En tiempo de juego.
Tal cual.
Este sábado, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
Final del partido.
Y el domingo, el derbi.
¿Quién manda en la capital?
Atlético de Madrid, Real Madrid.
El que marca primero conserva el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
45.099-45099, serie 18018.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que repasamos la semana. Hola, John.
Hola, Expósito. Pues voy a empezar por uno de los arranques de Carlos Herrera durante estos días. Este hombre empieza a las 6, pero ojo, porque no empieza antes porque está el pupo, que si no empezaría antes.
¿Cómo están? ¿Cómo les va? Son las 6 de la mañana, la hora extraordinaria. ¡Qué buena! Es la mejor hora del día, pues a lo mejor, seguramente, hombre, puede que hasta las 5 sea mejor que las 6. Pero las 6 no está mal para poner en marcha toda la maquinaria.
¿Dónde voy si es de noche? Con lo bien que estoy aquí rascándome el culo por dentro del pijama, no riáis porque pocas cosas más baratas dan más gusto. Esa rascada mañanera...
Tal cual.
Tal cual.
Sí, señor.
Por cierto, lo bueno de hacer la linterna es que ahora mismo me acaba de escribir mi amigo Amancio de Bilbao, que tú comiste en su restaurante, el Cate Serra, diciendo que te oye todas las noches.
Qué bien.
O sea, que pues, ahí tienes.
Amancio, amigo, muchas gracias por escucharnos y volveremos a tu casa, pero vamos, más pronto que tarde, ya lo verás. Acuérdate.
Nos está oyendo ahora.
Acuérdate, está... Amancio. Bueno,
acuérdate que comemos mucho.
Vamos.
Bueno, y el miércoles y bebemos más. Y el miércoles hablamos sobre cómo se produce la propagación del virus. Traías a José María Lagarón, que es el investigador del CSIC y uno de los que más sabe sobre protección. Y claro, le preguntaste tantas cosas, que tú, como eres así, le dejaste sin respuestas. Parecías Mayra Gómez Kemp.
Sabiendo lo que sabemos del contagio, de las aglomeraciones, del movimiento, de cómo llevamos el virus de un sitio a otro en muy pocas horas, si alguien te preguntara, José María, ¿qué hacemos en Semana Santa? ¿Cuál sería el consejo?
Deben decirnos, por 425 pesetas...
¿Qué hacemos en Semana Santa?
1, 2, 3, respondo otra vez.
Claro, ¿y qué? ¿Cómo está el panorama como para hacer preguntas?
Sí, tiene periodista insistente.
Sí, no, uy, díselo a Rajoy, acuérdate, pues, lo que te decía. Bueno, esta semana también escuchamos un reportaje que impresionaba, el que grabaste en la Fundación Madrina, muy fuerte el reportaje, esa fundación que ayuda a tantas madres a salir adelante. Rufi, por ejemplo, se topó por casualidad con Madrina justo cuando iba a abortar.
Pues justamente saliendo del metro, le pregunto la dirección a una señora. Y resulta que a la señora que yo le pedí la dirección, trabaja en la fundación. Y yo le dije a ella, perdona, ¿sabe dónde está esta dirección? Me dice, ¿te aborto? Y le dije yo, sí. Y ella me miró, me sentó, me platicó, me hizo hasta llorar ese día. Me dijo que lo más lindo en el mundo es un bebé, es una bendición.
¿Cuánto tiempo llevas en esta casa?
Ya cumplo ya 2 meses.
Brutal la historia de Rufi.
Sin duda. Y hablando de brutal, el Papa, el viaje por Irak, también brutal, ¿eh? Se trata de un viaje histórico en plena reconstrucción del país. Le preguntabas a Luis Montes, misionero argentino, cómo fue el infierno del Daesh en Erbil.
Ver la mano del diablo detrás de eso, porque es mucho odio, ¿no? Son barbaridades que no se pueden ni comentar. Por otro lado, contrastando con ese odio, es el triunfo de Jesucristo. Es la guerra entre el mal y el bien. Eso es lo que uno ve muy patente cuando está en un lugar así donde hay, donde están esas manifestaciones de odio como las que ha vivido Irak.
Y esta semana además escuchábamos un sonido duro, el de Manolo Lama. Tener tanto fútbol entre semana hace que nuestros compañeros de deportes estén irascibles. Fíjate que no tienen piedad ya ni del maestro por Pepe favor. Domingo Castaño.
Por no te quepa no, ninguna duda.
Te oye muy bajo a ti. ¿A mí o a Poli?
A ti.
A mí.
No, a Manolo. Pues a mí ponte los auriculares porque me están diciendo que estoy muy alto.
No.
Pues yo que quiera. Ya no puedo chillar.
No sé el nivel de todos. Estoy oyéndolo.
Yo te veo muy alto últimamente, Manolo.
A ver, ¿qué habla Hernández? ¿Cómo se me oye Hernández?
Qué bien.
Una duda. Te oye muy bajo a ti. A Manolo.
A mí ponte los auriculares.
Terrible.
En fin, así hemos acabado como hemos acabado. Bueno, me voy con un hombre que hoy cumple los mismos que yo, 73 años.
Muy bien, felicidades. Sí, a ti también.
Eddie Grant.
No te quites años, Ana. No te quites años.
Y no me digas cuándo nació, porque esto lo ha pergeñado el gallego.
Vale.
Y le he dicho, pero seguro, y me ha dicho, dile a Venga. Ángel que yo nunca me equivoco. Baby.